Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad?, a través de esta emisora, pues siempre tiene la segunda oportunidad, que es buscar la versión grabada del programa, que es en un podcast. Usted va a buscar en su teléfono, en su computadora, una aplicación, ¿verdad?, de escuchar este tipo de formato de los podcasts. Va a buscar el que se titula A Plena Vista. Y ahí usted se suscribe y lo chévere, como les digo, es que le puede dar para adelante si una parte no le gusta, le puede dar para atrás si es que quiere volver a escuchar algo, lo puede pausar si es que alguien lo interrumpe, lo puede poner más rapidito para que la voz, ¿verdad?, que se oiga como que un poquito así, como que si estuviera un disco de estos cuando uno los aceleraba. Pues usted lo pone más rapidito y ahí le toma menos tiempo escucharlo. Igualmente, si no entiende lo de los podcasts, pues puede visitar nuestra página, que es un blog titulado aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios, que ya pasamos de 100, y también otros escritos que hemos hecho de distintos temas a través de varios años.
Así es, así es. Bueno, hoy es lunes 11 de julio de 2022, y vamos con el pensamiento del día, que dice así: en tiempo récord, Juan Dalmau pasó de ser un líder que no tenía nada que perder a un triste personaje que no tiene nada que aportar.
¿Cómo ha caído ese tipo, Juanjo? O sea, sí. Porque el tipo, ¿sabes?, que estaba con el guille y se creía el modelito y él, ¿sabes?, él se creía como el héroe de la juventud y yendo a las escuelas y cada vez que alguien le decía algo, el jaquetón, que se iba a sacar camiseta con foto y cosas y le tiraba a todo el mundo. De cantazo hubo este caso en el dentro del mismo partido independentista, donde una mujer alega acoso laboral y luego, ¿verdad?, hostigamiento sexual, y ahí ya no tenía nada que decir y se fue de viaje y pues hemos visto cómo ha caído.
Papito el Bello, le dicen algunos por internet. Yo no estoy solamente repitiendo, por si acaso, no es idea mía. Pero me resultó gracioso, ¿no?, de ese personaje que había de Papito el Bello.
Pero claro, es que en tiempo fácil, pues era chévere lucir bien, pero cuando se le metió una controversia entre el partido, ahí vimos la calidad de líder que es. Que no sabía qué hacer. Entonces le delegó todo a otros y dejó a María de Lourdes que hablara, que, ¿verdad?, una líder dentro del partido independentista que tiene mucho más experiencia que él. Y después, no, es que no, pero que sí, pero no, que así que vamos.
Mira,
a ver,
antes, yo creo, antes esa noticia, de entrar, ¿verdad?, en lo que ellos concluyeron, la realidad es que hay que ver esto desde el principio. Lo primero es que cuando surge todo esto, en las redes sociales y empieza a moverse la cosa, tardó algo en que los medios lo recogieran, porque, pues ustedes saben, no es lo mismo cuando se trata de rojos y azules que cuando se trata de los demás, y muchos le dieron larga, le dieron lo que llaman el pase paloma. De pronto empezó a salir un poquito, no se vieron, ¿verdad? No pudieron hacer otra cosa que aceptar que había unas querellas, unos reclamos de unas mujeres dentro de su partido. Porque esa es otra. No estamos hablando de personas que vienen de otras organizaciones o de otros partidos que están haciendo unas alegaciones contra el PIB o sus líderes. Estamos hablando de militantes, líderes, a nivel regional o a nivel de un pueblo, de un área. O sea, son personas que son militantes, ¿verdad? Así que están dentro del monstruo. Luego de eso, sale María de Lourdes hablando y revela varias cosas interesantes. Primero, que hacía ya como 60 días que se había radicado la querella, se había hecho una petición para que investigaran y se le sentaron encima. Número dos, claro, muchas cosas ella las reveló sin querer queriendo, como decía aquel personaje. Lo otro era que reveló que este empleado, Eliezer Ríos Santiago, es empleado de ella en el Capitolio. O sea, ya ahí...
Ella lo conoce.
Sí, saben quién es. Y ya la peste a toalla se sentía desde el otro extremo de la isla. ¿Ok? Entonces, a eso tienes que añadirle que Juan Dalmau estuvo en silencio, silencio, siendo tan vocal, de pronto silencio, silencio, y ¿saben qué hizo entonces luego? tratar de apretar el botón este del feminismo, del machismo más bien, y decir, no, lo que pasa es que la gente quiere que yo hable porque no quieren aceptar que una mujer como María de Lourdes sea la que dé las expresiones. Se nota que son unos machistas, o sea, que nada tiene que ver el fundillo con la Navidad, pero él, ¿verdad?, trató de atar una cosa con la otra. Así que ya desde un principio veíamos que todas las señales eran para concluir que Eliezer Ríos no había hecho nada malo y eran estas mujeres las que habían
estaban protegerlo.
Ahí, sí, querían tirarle la toalla. Así que, ¿luego qué hacen? Cuando la presión aumenta, entonces crean una comisión especial que la componen miembros del partido, no meramente. Personas que trabajan con Eliezer Ríos. ¿Sabes? Compañeros de trabajo, los que janguean, los que beben juntos, los que son panas. O sea, esos son los que van a hacer la supuesta evaluación.
¿Okay? Pero Juanjo, pero tampoco el partido, sea, tampoco puedes criticar por eso. El partido tampoco es que sea tan grande y todo el mundo se conoce.
Entonces, bueno, también, pero podíamos.
Sí, pero, bueno, pero sí. Si buscaba a uno que no conozca a un empleado de María de Lourdes, pues lo vas a tener que ir a buscar en otro partido.
Bueno, está bueno el venenito, pero la realidad es que gente fuera de por lo menos de la oficina y del área donde está pululando Eliezer se podría conseguir. Pero volvemos, ¿dónde empieza toda la hipocresía de esto? De que cuando se trata de otro partido, bueno, quien mejor lo reseña seguramente es el periódico El Cárcel.
Otro, Juanjo, espérate, otro que no sea de allí adentro habría que pagarle. Y esto después ya cobran, por lo más seguro ya están en la machina del PIB que ya cobran, ¿sabes?
Sí. Sí, ¿sabes? Sí, sí, son muchos elementos, ¿verdad? Sí. Todos desagradables.
Ah, sí, sí, ninguno bueno.
Vi un meme del cárcel, genial, fenomenal, y dice, el PIB fiscalizando a los demás partidos y pone una foto de Godzilla. No el Godzilla este viejo, el de ahora que es peposo, como decimos, grande, violento. Y entonces dice, cuando el lío es en su partido, entonces pone al el Rex, el juguete este de
Toy Story,
y la verdad es que está genial, porque digo, yo hubiese puesto a Barney también,
yo, es que no aplicado. Se le ocurrió que lo escribió, no es de la época de Barney.
Sí, no es de la época de Barney, del I Love You, You Love Me. Pero ahí vamos entonces, ¿qué fue lo que supuestamente encontró esta comisión especial? Porque ellos saben, comisión especial del PIB, ¿verdad? Porque es una pusieron a tres empleados que trabajaban con el mismo acusado o señalado, pero o sea, lo pintan así, es una comisión especial del PIB. Y entonces ahí tiene también unas mujeres trabajando, ¿verdad? Investigando, conformando ese grupo, precisamente para darle, ¿verdad?, el toquecito de que no fueron hombres nada más, ¿verdad? Y hasta ahí nada del otro mundo. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, que entre las cosas que dice Dalmau, que por cierto, estaba gagueando cuando estaba hablando de las recomendaciones a la prensa. Bueno, me recordaba yo de aquel mensaje que yo ponía a veces de que estaba más asustado y más incómodo que Judas en la sesión de soga de Home Depot. Este hombre estaba, pero era otro Dalmau, otro totalmente, ¿verdad? Y no, tuvo que admitir finalmente que ellos pues no tienen, ¿verdad?, protocolos, que ahora tienen que poner unos protocolos más rigurosos, pero, o sea, ¿cómo tú puedes hacer protocolos rigurosos cuando tú mismo, cuando tienes la oportunidad de demostrar el mollero, no lo haces? Y dicho sea de paso, déjame decir algo que también me parece que no podemos perder de perspectiva aquí. Una cosa es lo legal y lo moral y otra cosa es lo político.
¿Sí?
Y esta gente falló en todos, porque volvemos. Vamos a trasladarnos al verano del 2019. Legalmente no había nada contra Ricardo Rosselló, nada. Pero entonces habían unos líderes incluso del PNP que dirigían, tenían el poder completo en la legislatura, Cámara y Senado, que estaban dispuestos a residenciarlo y eso provocó que Ricardo Rosselló terminara renunciando. ¿Por qué? Porque lo que decían siempre, independientemente que puedas ir al tribunal y reclamar lo que quieras, hay un juicio político. Y muchas veces los partidos tienen que simplemente demostrar, yo no estuve de acuerdo en aquel entonces, pero cuando se trata de casos como este que le presentan al PIB, el partido tiene que demostrar que de verdad, o sea, son capaces de tomar decisiones políticas también. Así que, y más importante, que mucho le exigen al PNP y al PPD, principalmente cuando se da alguna situación, ¿verdad? Porque ustedes verán, y lo hemos hablado aquí, Contreras, de cuántas veces una nota de prensa dicen, y fulano que fue acusado o fue señalado, y muchas veces son casos que pues salieron bien en el tribunal, pero para un sector grande, claro, un sector grande de las comunicaciones y de la política, con el mero hecho de ser señalado, ya cayeron en la página de Cheo, hay que sacarlos, hay que perseguirlos. Adiós, cará, pero entonces en el PIB, el hecho de que sean señalados no es un problema.
Yo no, entonces, yo no vi, ¿verdad?, ese día el informe. Ellos aprovecharon, dicho sea de paso, que estaba lo de Bad Bunny corriendo y todo el mundo estaba pendiente de Bad Bunny. Ajá. Pero pregunta, ¿María de Lourdes habló?
No, hasta donde tengo entendido.
¿Tú sabes dónde estaba ella?
No, no sé.
Allí sentada, comiendo popcorn, disfrutándose el show, porque ella debe estar esperando a ver si hay cambio de jinete ahora para las elecciones. Tú sabes que el PIB siempre es una machinita. Este cuatrenio te toca a ti aquí, este cuatrenio te toca a ti, y así los van rotando, siempre los han rotado. Dalmau yo creo que es el primero en muchos años que vuelve, ¿verdad? Después que pierde, lo dejan de nuevo para correr. Y estoy seguro que ya María de Lourdes decía, ahora me toca a mí correr para la gobernación. Y le montaron a Dalmau, y yo creo que este es el momento donde Dalmau, luego de hacer una introspección y pues analizar su futuro personal y familiar, en algún momento va a tener que decir que él no va a ser candidato del PIB. Y claro, eso pues entonces le presenta un problema al PIB, porque el PIB tiró eso adelante para que Natal con el Junte no venga a tratar de quedarse con la candidatura. Y si dejan ese espacio vacío, yo creo que uno anunciando de que Dalmau no va a correr y Natal va a decir que es él, así que pueden dejar a María de Lourdes fuera todavía. Pero eso es lo que yo pienso.
Interesante. De hecho, le iba tan y tan bien a nivel ¿verdad? De las chulerías que llevaba Dalmau en las redes y todo esto, que se tiró la aventura de decir que iba a correr nuevamente para la gobernación a tan temprano.
Sí.
Porque los partidos normalmente ¿verdad? No hacen esa movida muy temprano. Siempre se ve cositas corriendo en el bullpen y corriendo por debajo del radar, pero públicamente nadie hace ese tipo de anuncios con tanta anticipación. Así que eso te demuestra que a él le iba tan y tan bien, y este muchacho se ha desintegrado como cuando entran las cápsulas esas del espacio y a la capa de ozono y empiezan a coger fuego. Ajá. Así le pasó al candidato, precandidato, yo no sé, ya mismo va a ser el pre y le va a limpiar la copa al de Villalba, que por cierto, el de Villalba puso un tuit sobre esto y bien nice, ¿verdad? Criticando al PIB, y de verdad que no se sintió, parecía más un Twitter de buscando aire, buscando respiración política, pero bueno.
Bueno, que una de las cosas lo mencionan.
Sí, me llamó la atención que desde que empezó toda esta controversia, el PIB y Juan Dalmau estuvieron todo el tiempo refiriéndose a las alegaciones de acoso laboral, pero nunca mencionaban lo del acoso sexual. Y eso incluso a nosotros nos creó en algún momento dudas si el tipo de reclamo era solamente laboral o no. En esta ocasión, él dice sí, y se hicieron también investigaciones sobre la parte de las alegaciones con relación al acoso sexual. Fíjense que lo escondieron un montón de tiempo y ahora, no sé si fue un ups o si fue para tratar de limpiar la imagen de Eliezer de forma adelantada, no lo sé. Pero en eso lo hicieron. Pero me pareció también interesante que una de las cosas que habla es que ellos vieron las conversaciones en celulares, que por cierto, no fueron los celulares de las víctimas. De lo que he visto es los otros celulares, eso fue lo que yo entendí, para verificar los mensajes, lo cual indica que tú sabes que se pudieron haber editado, porque esa es una realidad. Pero vamos, supongamos que no fueron editados. Y dice que el intercambio entre la víctima y el victimario, que eran
¿El victimario es casado?
Oye, buena pregunta.
Sí, porque que su teléfono ya se lo dejó al chequeaguante.
¿Sabes? Sí,
¿sabes? Sí. Ese teléfono había que limpiarlo, no antes de que el PIB lo pidiera, ¿sabes?
Sí.
Pero antes de que la pareja lo pidiera, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú decías?
Sí, y Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque hay que ver, porque
ya lo
muchas
viste
veces
con mucho veneno.
sí, bueno, me imagino que cuando intercambiaba mensajes con estas féminas, arriba no decía el nombre, lo que sea, era un ejemplo, pizzería Pancho, taller de hojalatería, cositas así para que nadie sospechara. Pero que no, esto fue un intercambio consentido. Y hubo comentarios de parte y parte. Mire, hay una frase que se utiliza en esto de lo que son los reclamos por el respeto hacia la mujer, bien clarito, dice, no
No.
es no. Y no es no surge precisamente porque había gente que decía, no, fulana dice que la violé, pero ya nosotros estamos ahí en el acto, nos habíamos besado, nos habíamos quitado la ropa, ya estábamos, cuando ella viene a decir que no, ya, no, no. Y está establecido, eso se ha resuelto por la clásica. No es no, independientemente de qué fase del jangueo, de la cuestión amorosa esté.
El
Y no estoy hablando que
coqueteo.
llegó a ese nivel. Estamos hablando en este caso en el texto. Y volvemos. Oye, si una persona o sea, hay que ver cada punto. Porque si alguien le dice a otro, estás bueno, y él le contesta, sí, mami, pues te voy a dar duro, o qué sé yo. O sea, vamos, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿verdad? Hay mensajes y hay mensajes. Así que el mero hecho de que hayan empezado o mantenido una conversación consentida no quiere decir que no estuvo mal.
Y
Me
mira,
parece.
la verdad es que a mí me ha estado raro que no ha salido nada. Yo creo que no se ha filtrado qué tipo de comentario, de texto, qué fue lo que pasó ahí, ¿sabes? Ni cuán caliente era la conversación. Eso, ¿verdad? No he visto nada en ningún sitio.
Si yo, si fuera a ponerle un título a esta obra del PIB, sería De regreso al 1%. Eso es lo que les espera. Eso es lo que les espera. Y ni se crean los de Movimiento Victoria Ciudadana que están salivando, como ja, 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 ahora me los traigo para acá. Porque el problema que tiene Victoria Ciudadana es que,
Nogales, se
como
llama el
ellos.
problema de ellos.
¿Cómo es?
El problema de Victoria Ciudadana se llama Nogales.
Sí, ese parece que los tiene bien agarraditos.
Sí, no la han podido sacar del barco.
Sí.
Porque a cualquier otro lo hubiese sacado ya con todo lo que ha salido, pero algo tiene ella. Ella anda con un sobre para arriba y para abajo, yo me imagino, paseándolo. Mira, aquí tengo la información. Métase conmigo para que veas cómo lo abro y lo publico.
Sí, los tiene. Los tiene bien agarraditos, son una realidad. Bueno,
Digo, ahora eso
antes
no
de
se pasea
terminar.
un sobre, eso se pasea ahora en USB Drive. Debe andar ella en el llavero. Y cada vez que uno dice,
En la nube, en la
Mariana,
nube.
sí, Mariana, todo, ¿sabes? Nos está trayendo problemas. Ella saca el llavero y se lo menea así con el USB Drive colgando. Y, no, no, está bien, pero olvídate, eso lo bregamos.
Sí, Contreras, y nada, antes de que llegue esta primera pausa, ¿cómo estuvo el ambiente con esto de Bad Bunny? Porque eres vecino de la área, el
Sí,
viernes nos despedimos
el viernes
sabiendo que había
estuvimos hablando
ruido.
del
Sí.
asunto.
Sí, cuéntame,
Pues,
hazme el mapa.
mira, eso se metieron aquí a mi edificio. Mi edificio queda ahí en la esquina y tiene, ¿verdad?, unos espacios comerciales que abajo, en el primer piso, donde hay un pasillo por ahí, obviamente, pues, si llovía y esto, pues la gente se metió por todo ese pasillo. Yo lo subí porque llamé para ver si me podía recortar, que abajo hay un lugar que recortan. Y la muchacha me dijo, mira, mejor no vengas hoy, que esto no va a haber paso. Y te estoy hablando que era el primer local al lado de la puerta del condominio. Y claro, como ya sabe que yo voy con el bastón, que soy ciego, pues complicado, ¿sabes? Y hay que empezar a mover gente para los lados. Estaba la acera, que es bien grande. Me dicen que estaba llena también. Y, ¿sabes? Por lo menos la gente estaba más o menos tranquila, ¿sabes? No había mucho revolú de gritería. Pero sí había un basurero y hay fotos, ¿verdad? Y varios vecinos tomaron y videos, ¿sabes? Que lo demuestran. Porque la gente durmió ahí. Y mi edificio, ¿verdad? Como toda propiedad, tiene cuatro lados, tiene calles por tres lados y en uno por detrás, ¿verdad? Pues otro condominio que colinda con él. En esos tres lados había gente, en los tres que dan para las calles, había gente rodeando todo el edificio. Y se metían, entonces cruzaban la calle para el edificio del otro lado de la calle y daban vueltas y volvían y regresaban en la otra dirección. O sea, fue una fila bien larga. Fue, yo creo que abusivo. Yo no voy a criticar a la gente por hacer la fila, ¿verdad? Porque si ellos quieren ir, pues
Ah,
es su
no, cada quien,
derecho. Y la
claro.
realidad es que no le dieron otra oportunidad. ¿sabes? La producción del concierto decidió que no, solamente vamos a vender presencial. En una época donde todo se hace online, decidieron no, que la gente venga a comprarlas en persona y no puede comprar más de 4 taquillas y tiene que comprarlas, no puede ser en cash, tiene que ser tarjeta de crédito, ATH, ATH móvil, bla, bla, bla. Lo que después me enteré es que simplemente hicieron eso porque estaban grabando un documental. Entonces ahí es que uno se queda pensando y dice, pero espérate, tú pones a sufrir tu público, ¿para qué? Para después tú poder hacer un video y mostrarlo. ¡Ah! ¡Oh, mira la Bad Bunny manía! ¡Mira cómo me siguen! ¿Sabes? Yo creo que es algo abusivo de parte del artista o de la producción, ¿verdad? Porque posiblemente eso no es ni el mismo Bad Bunny quien lo decide, eso es producción. Porque recordemos que más tarde en el año es el concierto final, ¿verdad? O los conciertos finales de Daddy Yankee, que anunció uh-huh. el que se retira.
Su retiro, sí.
Y Daddy Yankee, tú sabes que fue el líder del reggaetón por mucho tiempo y un tipo querido uh-huh. y admirado. Yo sé que él no va a formar este revolú. Y entonces después como que poner, no, el concierto del año no fue el de Daddy Yankee, fue el de Bad Bunny. Uh-huh. Daddy Yankee pues va a tener que en vez de este va a ser tres conciertos, pues Daddy Yankee tendrá que meter 4, ¿verdad? Para que salga que le ganó. Pero lo peor de todo es que el sábado, ¿verdad? Empezaron la venta a las 8, así que esa gente que ya estaba aquí, pues se empieza a mover la fila y aquí quedó un basurero de un desmadre, ¿sabes? Y le habían puesto bolsas de basura, habían, me dicen, como cada 6 o 7 pies había bolsas para que la gente echara, pero no estaban, ¿verdad? La gente echando la basura ahí. Finalmente en la tarde llegó, ¿verdad? Brigada, en mi caso, pues me dicen que eran las del municipio de San Juan, así que le agradecemos al alcalde que rápido tomó la iniciativa de algo que en teoría, aunque sí, las calles son del municipio, era algo que le correspondía a la producción. Aparentemente después la producción dijo, no, nosotros contratamos al municipio y a 2 compañías privadas, eso me está medio raro. Y el municipio yo sé que sí tiene compañías también privadas, así que no sé si fue que después que vieron dijeron al municipio, no, tú después me dices cuánto es y yo te lo pago, no te preocupes, que lo más seguro es lo que pasó. Pero el viernes me acuesto a dormir, ¿sabes? Y como a las 11 de la noche empieza una batucada, ¿sabes? Un revolú, entonces, pero mucho rato, ¿sabes? Y se oía como sí. si estuviera en mi sala, yo vivo en un piso alto, 8, ¿sabes? Y aquello se oía, ¿sabes? Como si estuvieran en la sala, de verdad. Yo, ok, sí. ahora sí que no voy a poder yo dormir. Pero entonces como a los 20 minutos empezaron como que a moverse, alejándose poco a poco. Iban yo creo como en una guagua, parece, porque no creo que iban caminando. Entonces uh-huh. todavía la gente haciéndole coro, como que se iba alejando, hasta que en algún momento pues ya no se oía tanto en mi casa. Pero ya ciertamente cómo... fue abusivo, ¿sabes? Sí. Yo creo que en una época donde no se hacen filas, donde por ejemplo en los secos, o sea, que eran las filas interminables, lo pusimos muchas cosas que se hicieran digital y le pusimos sistemas de turno para que la gente precisamente no hiciera fila, aquí obligaron a hacer fila. Y está bien que eso ocurriera, ¿verdad? Cuando los conciertos eran en los 80 en el Roberto Clemente, que es que no había así la tecnología para tú comprar online. Pero en esta época que estamos, no era necesario. Y tú puedes decir, ah, no, pero es para evitar que gente acaparara. Mira, hay formas con que la computadora tú puedes acaparar para que desde el mismo IP... Sí,
no, a esta no, hora no deberíamos pasar, ¿sabes? Por eso.
Para que desde el mismo IP no te compren más de 4, por ejemplo. Sí, como sí. te hacen...
Vamos,
como
Q, jefe, Q. Ah, bueno. vamos a hacer la pausa porque no quiero que me caigan encima, pero no se me retire nadie. Regresamos en breve. Regreso ahora sí a la segunda parte de A Plena Vista en la emisión de hoy, 11 de julio de 2022. Nos quedamos hablando un poquito. Contreras estaba pues casi en desahogo mode con lo que vivió en este fin de semana con lo de la fila de Bad Bunny. Que volvemos para ir cerrando el tema de esto. La crítica, ¿verdad? No necesariamente es como algunos piensan, de que lo que pasa es que no quieren aceptar que ahora mismo... el reggaetón o el trap está creciendo, que es que ellos no miran cómo eran ellos antes cuando venían las bandas de rock o whatever. No, o sea, mire, yo lo mencioné el pasado viernes y mi problema no es uno de que es que canta feo, sí, vamos, yo no, a mí si me regalan la taquilla de Bad Bunny es una pérdida brutal porque yo no voy a ir ni la voy a vender. sea, le pegaría fuego, no sé. Pero no es porque tenga algo en contra de él ni de los que lo siguen. Usted siente que es una, ¿verdad? Que es una un artista. Para mí es una moda.
Una sí, sí, una moda. Juanjo, pero la vaina es, déjame acabarte de contar, que hay unas guaguas por ahí, pues, gente promocionando cosas, pero entonces ponían la música de Bad Bunny. Pero eran poniendo las mismas canciones todo el tiempo. Hay una de Titi me preguntó que cuántas novias yo tenía, qué sé yo ni qué. Pero esa canción volví a poner. Ya la gente debe estar harta de la canción. El día del concierto, tan pronto el tipo la empieza a cantar, es que va a empezar otra, otra. Pero es para que cambie la canción, ¿sabes? Esa ya no la quiero oír, ponme otra.
Eso por hoja, boca y nariz, como
sí, sí, la y gente, es pegajoso, ¿verdad? Tienen ritmo pegajoso.
Sí, sí, nadie le quita eso. Yo creo que, ¿verdad? Es absurdo, pero pues está su así es la cuestión de la moda, ¿no?
Era
yo
ese estuve, y después de la playa, después búscate esa canción, escúchala después de la playa.
Te diré más, yo estuve en el fin de semana en el cumpleaños de un sobrino, de 13 años, y el motivo del cumpleaños era de Bad Bunny.
Oh, o sea,
y el bizcocho se le hizo alusivo a lo del concierto de esto, que no me acuerdo el nombre, algo de verano,
whatever. Verano sin ti.
Ajá, pues el bizcocho era sobre eso, de hecho, quedó espectacular. Y estaba chévere, o sea, pero aún así me dio gracia porque en ocasiones le decíamos a él, mira, ponte música, y dice, que no puedo poner la de Bad Bunny porque mami me daña.
Le hacen todo en homenaje a Bad Bunny, pero no se podía poner la música.
Hay ciertas canciones, pues, tú sabes.
No todas, ¿sabes?
Sí, bueno, porque también hay otros niños más pequeños y todo eso, pero es para que veas, o sea, aún a las personas que puedan creer que no es nada malo, sienten a veces temor y vergüenza de que se den este tipo ¿verdad? De letras dentro de un ambiente donde haya menores y pues eso
debe ser motivo de preocupación. Pero si le mandas a hacer el bizcocho al nene de Bad Bunny, entonces ¿por qué quieres que no la escuche la
bueno,
música?
Bueno, pues porque es la moda.
Está bien, pero espérate, Juanjo, pero no me venga con que es la moda, y si la moda es todo tirarse de rico, como le decía antes a uno, tú también te vas a tirar. No.
Bueno, si es moda.
No. La moda que se vista de moda.
Bueno, no, yo el eslogan que me sé con eso de la moda no lo puedo decir por aquí. Bueno, decía a la moda aunque me jorobe, pero no con la palabra jorobe. Bueno.
Algo que rime.
Sí, algo que rime. por lo menos con oda.
Con moda.
Ah, por eso sí, perdón. Bueno, hay un tema también que hoy es portada en el periódico Primera Hora. Y la nota principal dice que la montaña llama a los turistas este verano. Pueblos de la cordillera han registrado un incremento en visitantes locales y extranjeros esta temporada. Y a mí me parece, Contreras, que es un tema interesante y que ya era hora. O sea, fíjate que cuando uno comienza a leer la nota, escrito por la periodista Frances Rosario, que tú y yo la conocemos, Frances escribe y dice, el turismo que se ha registrado durante este verano en Puerto Rico se ha tornado en uno más familiar. Ese es el primer punto. Con dominio de boricuas de la diáspora y latinoamericanos que pasan de 1 a 2 días en la zona metropolitana y luego suelen migrar hacia otras áreas, principalmente al este o a la montaña. También buscan aventuras light, al aire libre, que no impliquen estar agrupados con desconocidos. Así que son varios elementos, ¿no? El que quiere experimentar cosas nuevas, que quiere algo light.
Que sabes que está ahora, que esto de tirarte por la soga, los zip line y esa...
Los zip line, sí.
O sea, que eso ha cogido auge, y eso es en la montaña. Así que...
Pero el hecho de que, fíjate, que no están, no es que están descartando ir a la zona metro, ¿verdad? Van a la zona metro, van a San Juan, y luego se trasladan. De hecho, vamos, yo no tengo, ¿verdad? Es la capital, y no tengo nada en contra del área metro y San Juan y todo esto. Pero la verdad es que no hay mucho que hacer. Hoy día tampoco es como que, o sea, más allá de ir a un hotel...
Puedes venir a hacer fila para Bad Bunny, para comprar los tickets.
Sí, bueno, como pero no cosas buenas, vamos a cosas positivas. Cosas buenas que puedes hacer con tu familia. O sea, vamos a empezar por el turismo interno. Yo estoy, ¿verdad? En mi casa le digo a mi esposa, mira, vamos a coger un fin de semana y vamos a hacer turismo interno. Para ser honesto, el último lugar que se me va a ocurrir es San Juan o la zona metro. O sea,
bueno, lo que pasa es que está, sí, pero espérate, ajá, para el que viene de turismo, no, ¿verdad? No interno, pero el que viene de fuera, pues esta es la capital y es donde están los hoteles y lo que
claro, te hablan. Pero después, ¿verdad?, que sales del hotel.
Ah, bueno, te mandan que si para el Yunque, para el Morro, para el Viejo San Juan.
Oh, sí, no, te no. Por eso. No,
para el centro comercial bien grande este que hay aquí cerca.
Ok.
Que es grande.
Vamos a ver, por ejemplo, el Morro, que está en San Juan. Y de hecho, caminar por las calles del Viejo San Juan son tremendos. Y a mí me encanta a veces ver que algunos compañeros puertorriqueños, cuando uno viaja, van a otras ciudades en otros países, en España, en Italia, y entonces quedan maravillados con la arquitectura, esas calles adoquinadas y todo eso, que son igualitas que las del Viejo San Juan. Pero nada, a veces hay que valorar también lo que hay aquí, ¿verdad? De manera interna. Pero, por ejemplo, te dicen, ah, pues mira, puedes ir al Morro. Bueno, hoy en día no sé cuán atractivo puede ser el Morro. Vamos, es una estructura importante, es bonita, es algo...
Es para verlo una vez.
Pero lo ves una vez y ya. Sí, sí. Y antes por lo menos volábamos chiringas allí. Yo no sé si todavía se hace.
Bueno, pero, en otra época allí se jugaba chiringa golf. Bola la gente. Yo creo que en los 40 se jugaba golf allí.
Adiante.
No, sí, sí, había. Allí fue que empezó Chichi Rodríguez como Cádiz. Y mira a dónde llegó. O sea, va a ser de las estrellas del golf a nivel internacional.
Había que ser un bravo porque con el viento allí nada más.
Bueno, pero yo creo que había mucho árbol y cosas o algo habría.
Pues,
y vamos, tú tienes... Pero espérate, ¿dónde son los campos principales de golf aquí?
Sí, bueno,
Lo Grande, la
Villa allí, Coco
Beach,
sí, pero
tiene Palmas del Mar, ¿sabes?
Sí, pero así, en Aguadilla. el Morro, imagínate, yo al Morro iba a volar chiringa.
Sí.
Y porque tú todavía no habías estirado el cordón o la cabulla.
No, 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 había que decirle a alguien, vete y tírala para arriba. O sea, tú
y
la
si corre, así, corre con ella, lo que yo la tiro.
Ajá.
Nada, se iba solita.
Sí.
Y todavía allí hace... Pero volvemos, o sea, ¿cuántos lugares? Claro, cuando hacen el análisis aquí de lo que... De por qué se da este turismo interno y este crecimiento a nivel de la montaña y los lugares fuera de la zona.
Entonces, espérate, tú ibas allí también a La Perla a retratarte donde hicieron el video de... ¿Fue el de Despacito?
Despacito.
Despacito, sí. Pues la gente buscaba eso y cuando...
No, estaba, no, hay lugares bonitos, sí. Hay lugares bonitos, pero volvemos, o sea, son cosas que puedes hacer el primer día o en los primeros dos y ya. O sea, no hay tanto que ver en la zona metropolitana, en términos turísticos, esa es una realidad. Hay buenos restaurantes, hay buenos hoteles, nadie quita eso. Pero si usted sale de otro país o de otra jurisdicción en los Estados Unidos para Puerto Rico, yo les tengo que decir, ¿verdad?, que donde está el jangueo chévere o la mayoría de las opciones no es en la zona metropolitana, ¿verdad? Y eso es innegable. Y sabes que en la zona de la montaña, especialmente de donde yo soy, hay mucho, mucho que ver, mucho. Y esto de los zipline con, ¿cómo se llama esto?, Toro Verde y todo esto. O sea, estamos hablando de que es una experiencia única. Y hay algo que a veces no quieren mencionar, los precios.
Uh-huh.
Porque los precios a nivel de hoteles y todo esto en, ¿verdad?, en Puerto Rico en general, pero más en el área metropolitana, son bien altos. Aquí el turismo es caro. O sea, el turismo tradicional es caro, ¿verdad? Así que es importante que se habla, por ejemplo...
Y que Juanjo, espérate, si tú eres americano y ahora sales por el condado, te empiezan a gritar y hostigar. Pues te tienes que ir para la montaña.
¿Quién sabe? Eso puede tener también un efecto.
También, ¿sí? ¿Sabes? Porque esos grupos donde están hostigando, a lo mejor son de allá de la montaña, que vienen para que la gente se vaya para allá, para la montaña.
Sí. Pero mira, hay algo que tal vez, no quiero pasar por alto. Tanto la gente del DMO como la gente de la Alianza Turística por Puerto Rico y de la compañía de turismo mencionan de que hay un incremento bien marcado de puertorriqueños de la diáspora. A mí no me gusta esa frase, pero como ellos lo mencionan así, de la diáspora. Hermanos boricuas que viven en Florida, New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Texas, principalmente Illinois, y están viniendo a Puerto Rico a hacer ese turismo. Y sabes que muchas veces nosotros nos hemos quejado de que muchos independentistas y muchos colonialistas que viven en los estados, no estoy diciendo que tiene algo que ver, pero me llama la atención porque muchos quisieran que nos quedáramos como estamos, porque es su sitio de vacacionar, es su centro de venir a pasear. Y no sé, me llama la atención de que tanto boricua de pronto pues esté viniendo a hacer ese turismo que ya casi interno, porque son boricuas, no, son de aquí. Así que sí me parece que es interesante. Yo espero que haya mucho más crecimiento en la montaña y oye, y en la zona oeste, por cierto, tengo que decir que hay muchas áreas también. Bueno, tú estudiaste en Mayagüez, conoces de esa área.
Allá a las playas, eso tú tiraba
Sí,
para allá,
inclusive
Cabo
hasta.
Rojo y Aguadilla también había, pero Cabo Rojo, ¿sabes? Boquerón, ¿sabes?
Sí.
Combate.
En el área de Rincón también. O sea,
Sí.
yo busco por
Laja.
Airbnb los lugares para uno quedarse y Rincón está
No
bien
busques sol y
cotizado.
playa.
No, 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 no. Yo busco sitios donde el IESER no sepa que existen. O por lo menos que tengan una vallita más o
O por lo
menos de
menos que
tres o
él tenga
cuatro pies que no pueda
inversiones allí.
pasarla.
En un sitio que él
¿Cómo
tenga
es?
inversiones.
Sí. Bueno, antes de tomar la pausa, rapidito, rapidito, rapidones, habla hoy de que el municipio de San Juan está estrenando un servicio de transporte colectivo gratuito. No sé bien el detalle de si son guaguas tipo, ¿verdad? Como trolley o cómo va a ser, pero está interesante, va a correr bastante por distintas áreas de San Juan, así que se va a llamar la línea de San Juan.
Está bueno.
¿Okay?
Eso ya hay otros
Y
municipios que lo tienen. Carolina tiene uno que mueve mucha gente. Caguas tiene. Así hay varios municipios. Creo que Bayamón también. Así que muy bien. Otra iniciativa de Miguel Romero.
de Miguel Romero,
De mi
que
alcalde.
ha hecho un gran trabajo y sabes que superar a Carmen Yulín no era nada difícil,
Sí, pero se la
pero ha
pone
hecho el
difícil a
trabajo.
cualquier otro que venga a ofrecerle
Claro.
ofrecer porque este está haciendo.
Sí, y la verdad es que es una buena iniciativa. Según anuncian, el servicio va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Empezaron ahora con 10 vehículos y 12 choferes. Y para decirles rapidito, va a conectar también con las estaciones del tren urbano, lo cual es importantísimo para darle seguimiento a esa plataforma. Y no es meramente un servicio de que no, que si usted es de bajo recurso, no, cualquiera lo puede tomar. En el caso ahora que está la gasolina bien trepadita, pues aunque ha ido bajando, todavía está bien alta, pues es una gran oportunidad para mucha gente que esté en San Juan. Así que nada, tengo que hacer otra pequeña pausa. Pero regreso en breve, que todavía tenemos mucho de qué hablar. Vamos a ver cuánto nos da el tiempo. No se retire nadie. Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy, 11 de julio de 2022, de A Plena Vista. Y bueno, ahí hay una nota, Contreras, déjame buscarla aquí rapidito, porque me parece que es bien, bien interesante. Y yo quiero tenerla en cuenta porque, mira, hay lo que se conoce como ayuda legal de Puerto Rico, que está pidiendo que se haga un censo, está sugiriendo que se haga un censo para crear el perfil de inquilinos y caseros. Y quieren indagar sobre la situación que enfrentan esas comunidades, ¿verdad? Está un poquito como que medio gris el subtitular. Pero te voy a leer cómo comienza la nota. Esto está en el periódico El Vocero, por Ayesa Díaz Rolón, también muy buena periodista, la conozco. Y empieza de la siguiente manera, dice: ¿quiénes son los inquilinos? ¿Quiénes son los caseros? ¿Cuál es la experiencia de ambos? ¿Cuál es su realidad? ¿La mayoría de los contratos de arrendamiento son escritos o verbales? ¿Qué oportunidad tuvo el arrendatario de ver o enmendar el contrato mediante mutuo acuerdo? ¿Quiénes han enfrentado procesos de desahucio? ¿Cómo se han sentido en el proceso de desahucio? Estas son solo algunas de las interrogantes a las que la Organización Ayuda Legal de Puerto Rico le busca respuesta mediante el censo sobre experiencias con alquileres y desahucios. Un formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la organización sin fines de lucro, dedicada a educar a las personas sobre los procesos legales y los remedios disponibles. Y tengo que decir con honestidad, sí, yo creo que es importante y los derechos que tenemos todos hay que protegerlos y el hecho, por ejemplo, una de las cosas que trae ayuda legal es que dice que estiman que el 95% de las personas demandadas en casos de desahucios acude al tribunal sin representación legal, ¿verdad? Eso es fatal, ¿no? Debes tener tu representación legal. Pero también hay un elemento que alguna gente no tiene la babilla de tocar, y es que no puedes mirar solamente el caso del que estás rentando, tienes que ver el casero. O sea, porque hay casos y hay casos. Y obviamente, si tú tienes una familia humilde, que tiene hijos, madre soltera, por ejemplo, casos así, y de pronto no pueden pagar la renta, pues ¿verdad? Es triste que tengan que ir a la calle, hay que buscarle la alternativa. Pero también tienes que tomar en cuenta que el que tiene esa residencia o ese apartamento para rentar, muchas veces debe una hipoteca, o sea, tiene que pagar CRIM, tiene que pagar impuestos. O sea, no es un asunto de pura caridad. O sea, tienes que... O sea, es un negocio.
Sí, la ley te obliga a que los tienes que dejar, yo creo que hasta 6 meses, ¿verdad? Una cantidad, un montón de meses, sí. que la persona no te paga y tú no los puedes sacar de allí. Y es un problema para el dueño de la propiedad, ¿sabes? Porque entonces está pagando la hipoteca, está uh-huh. gastando, pero no recibe el ingreso de la propiedad. Y de una propiedad, porque una cosa es cuando la persona viene y dice, estoy apretado, chico, dame un break y yo te pago después poco a poco. Y tú cuadras eso, pero muchas veces gente que ya sabe que se van a ir, pero como tienen derecho a unos meses gratis, pues ¿verdad? Abusan de eso.
Vamos, pasa como cuando una persona quiere renunciar y aprovecha y agota sus días de vacaciones o de enfermedad, ¿verdad? O sea, que no es que no tengan ese mecanismo en ley, no es que están haciéndolo en violación a la ley, pero que obviamente tiene un efecto, ¿no? Y en este caso de las viviendas, o sea, vamos, si usted, porque yo las he pasado así. Yo tuve momentos donde yo no tenía para pagar la renta de los sitios donde estaba viviendo y las pasé, o sea, yo pasé por todas esas dificultades y es bien difícil y ahí pues a veces tenía que buscar otro lugar donde vivir, buscar ayuda, ¿verdad? Me pongo en el lugar de las personas que ahora mismo con lo de el aumento en la luz, el aumento en el agua, el aumento en el costo de vida en general, ¿verdad? Esto no por culpa ni del gobierno ni nada, esto es una cuestión natural. Según aumenta la inflación, pues todas estas cosas pasan, más la situación particular que se está dando con lo de la guerra de Ucrania y todo lo de petróleo que ya hemos discutido antes. Pero también imagínese usted, yo tengo amistades que tienen propiedades para rentar. Y que un día dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo me fajé trabajando, pero poquito a poco seguí invirtiendo y compré una propiedad aquí, saco unos chavitos, invertí en esta otra y me he ido haciendo de 8, 10, 12, 15 apartamentos para rentar y eso pues me permite ahora, pues mira, retirarme tranquilo o tranquila. O sea, esa historia yo la vi en varias ocasiones con amistades. Y es bien fuerte también que un día digas, mira, yo tengo 10... apartamento rentado y tengo 8 que están morosos y el tribunal me está diciendo que los tengo que dejar 6 meses más o 12 meses. O sea, aparte de quién ayuda o le repone a las personas que han estado viviendo en ese lugar, ¿quién ayuda o le repone al empresario? Porque también tenemos otro problema, es que en Puerto Rico nos creemos que la palabra empresario significa millonario.
Ajá.
¿Verdad? Uh-huh. Y el hecho de que usted tenga propiedades para rentar no quiere decir que usted es una persona de dinero, y aún si lo es. O sea, no podemos simplemente decir, ¿verdad?, que no tiene derecho a llevar su negocio como Dios manda y a tener ganancias, ¿verdad? Y comprendo el asunto, hay que evaluarlo, pero mira qué interesante, mientras se están quejando de faltas de vivienda, por el otro lado protestan donde quiera que van a hacer un proyecto nuevo de vivienda. Yo, de verdad, no lo entiendo, no, es que no puedo. Pero es interesante el asunto porque volvemos. Hoy hay varias notas sobre esto y creo que va a continuar creciendo porque se habla precisamente, se interconecta una con las otras, ¿no? Por un lado está la gente que no tienen con qué pagar y que tampoco acuden al tribunal con representación legal y es importante orientarlo. Los empresarios
que necesitan que le paguen.
Necesitan que le paguen, sí. O sea, usted, volvemos, es como cuando hablan de los bonistas, no todos los bonistas son gente rica. O sea, vamos, sí, claro, mientras más dinero tienen, más pueden invertir y todo esto. Pero hay gente que simplemente eran bonistas y cuando se cayó esto de los bonos y los pagos, el impago, perdieron todas sus inversiones, ¿no? Que eran precisamente, en muchos casos, para retirarse, no era para hacerse más rico. Y entonces, yo quería mencionar esto, entrelazarlo con Teleras, con otra nota que ha ido moviéndose en estos días, de que hablan de que ya se han ido cayendo, o están cayendo en tiempo, es la frase, los precios de las viviendas en Puerto Rico. Y sí, o sea, porque la gente dice, no, aquí un montón de viviendas se están vendiendo por decenas de millones de dólares, y la mayoría son en el área de Dorado.
Sí, sí, eso es otro mercado.
Es otro mercado. Ay, y mira, yo no tengo nada en contra de Dorado. pero está sobrevaluado. Opinión mía,
totalmente
mía. O sea, está sobrevaluado. En Dorado no hay nada. Hay esta mansiones. Casa. Ajá. Pero
en los vecinos.
Vida nocturna. Allí no hay vida nocturna. Allí tú no puedes ir a janguear. O sea, vida de que tengan centros comerciales grandes donde pues, no los hay. Las playas en su mayoría no son tampoco espectaculares. No estamos hablando de flamenco allá en Culebra ni nada de eso. ¿Sabes? De hecho, te voy a decir más, para mí
tú no oyes playa... de nadie que vaya de otro pueblo porque es para la playa de Dorado. A la playa de Dorado van los de Dorado que no van a los otra playa.
Ajá. Y es lejos. Dorado está como en un lugar donde todo le queda lejos. Hasta Dorado le queda lejos a Dorado. O sea, yo creo que está sobrevaluado y fantástico. Usted quiere comprar una casa ahí, tiene dinero y pues está chévere.
Pero volvemos, pero otro mercado. Eso no afecta el precio de las otras propiedades regulares, de la gente que trabaja aquí, del puertorriqueño.
Por esa razón fue que cuando Eliezer Molina se tiró para allá con su gente a protestar en la playa de Dorado Beach, cuando llegó allí que vio que aquella playa lo que estaba era llena de piedra y que no... En comparación con las mil y pico de playas restantes.
Pero no tiene una casa por allí.
Más acá, más a Vega Alta. Okay. Más a la de Vega Alta. Pero sí, tiene una casa pegadita por allí a la playa. Porque así, de hecho, esta semana salió que hasta Acevedo Vilá tiene una por allí también. ¿Verdad?
La compró barata, ¿vale?
Sí, y volvemos. Derecho tienen, sí, pero sí. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganso. Uh-huh. Vamos a dejarnos de tontería. Ahora, antes de terminar, quería mencionar, Contreras, que ahora mismo... se menciona hoy, se resalta, de que se acabaron los chavitos extras del PAN. Y entonces...
Vamos es importante a hablar de las galletas.
¿Cómo es?
Pues vamos ahora para los chavos para las galletas.
No. A falta de pan galleta. Ese es
por eso.
Eso hay que practicarlo lento. antes de hacer el programa, porque yo no sabía lo que me estaba hablando. No, pero mira... se está mencionando
como
de
si
que
nosotros practicáramos.
Bueno, pero siempre
si practicáramos hasta habría muchas cosas que
diríamos, no diríamos.
Eso no se dice.
Sí. Tuviéramos un botoncito de un beep acá uh-huh. para tapar. No, la verdad es que los chavos del PAN, ¿verdad? De lo que antes se conocía como los cupones, pues bajan, pero no es que hay una reducción en sí. O sea, si lo miras en términos reales, es que se le había dado unos dineros sí, adicionales.
Vuelves a
donde estabas antes. Claro. Y esto se dio, pues, por lo del COVID, por los terremotos. O sea, han habido un sinnúmero de situaciones que hemos enfrentado en Puerto Rico que hicieron que el gobierno federal, ¿verdad?
Pero no lo digas en ese tono, porque cuando venga la independencia le vamos a pedir que sí que nos lo sigan dando. Eso va a ser parte del acuerdo de independencia.
Ah, sí. Nos van a dar pan y agua.
Ajá.
Sí. Pero, mire, cuando uno ve, o sea, la realidad es que yo no conocía de las cantidades que estaban dando ahora hasta ahora cuando veo la nota. Y no te creas, son buenos chavitos.
No, y eran buenos ahora que ha subido todo de precio. Volver a la normalidad, yo creo que le pone la situación bien difícil a alguna gente.
¿Sabes? Sí, porque entonces no te va a dar duele, para la duele. Compra. Duele, porque volvemos por eso mismo, porque la realidad económica del momento, ¿verdad? No es la misma que antes. Claro, todo esto se daba porque cuando se da lo del COVID y la gente se tiene que quedar en sus casas y muchos no pueden trabajar, pues nada, el gobierno federal, que había que dar un aumento. Pero sí, está interesante porque llega en un momento también donde la gente, pues estamos en esta inflación, esta mega inflación, y vamos, si usted tiene un núcleo familiar que recibía, qué sé yo, 600. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, dice... Voy a ir arriba para tenerlo en perspectiva. Dice, una persona que viva sola y es beneficiaria del PAN recibirá alrededor de 140 a $150 mensuales, a diferencia de los 180 a 190 que se le otorgaba durante la emergencia.
Sí, habían 40 pesitos más, estabas cogiendo.
40 pesitos más, eso es una persona. Pero dice que un núcleo familiar de 4 personas podría haber estado recibiendo unos $620 mensuales, y ahora recibirá un aproximado de 320 o 340. La diferencia es grande. Estamos hablando de $280 entre 200 y 200, casi la 300 mitad. Dólares. Sí. Y esto, pues, verá, y alguien me dirá, sí, pero hay gente, uno viera esos carritos de compra llenos de cosas innecesarias. Eso es relativo, eso es una cuestión de percepción. La verdad es que yo conozco personas que necesitan los cupones, necesitan el pan. Y volvemos, voy a ir a mi caso. Yo también, en un momento dado de mi vida, tuve que coger cupones. Y tuve que ir allí a hacer mis revisiones y si no era a fuerza de los cupones, no comía. O sea, yo sé, lo viví, o sea, de primera mano, y sé que hay personas que dependen de esto totalmente. O sea, pero aún así, pues, teníamos las personas que puedan sentirse ahora que esto, pues, les hace algún tipo de daño, les dificulta, ¿verdad?, en cuestión de su calidad de vida, debemos entender también que cuando llegan este tipo de aumento, téngalo en cuenta, que no es permanente. Y se les explica desde el principio, eso es por esta situación en particular y va a durar de tanto a tanto. Así que hay que presupuestar. El hecho de que el dinero venga de parte de programas gubernamentales no quiere decir que usted lo tiene que manejar diferente en términos de prioridades, ¿no? Y la verdad es que las cosas están bien caras, Contreras. O sea, yo veo los recibos cuando hacemos unos encarguitos, ¿verdad? Que es como uno le llama en el argot cuando habla de una compra pequeña. Y unos encarguitos que antes uno pensaba que con dos billetitos de 20 lo podías correr, ahora te pasa a veces de 100 pesitos. Y hay cosas que antes era la
y comida vete al supermercado pobre. Cerca para que no gaste mucha gasolina.
Ah, sí. Esa es otra. Porque también hay gente que a los supermercados le quedan bien lejos. Y sí, hay que ver también, por ejemplo, hay algunos que están haciendo hasta delivery y tienen sus aplicaciones, no voy a estar promoviéndolos por aquí, pero búsquelo, porque a veces el que le traigan la comprita a su casa por un par de pesitos le ahorra tiempo y dinero, y no importa si es con la tarjeta del pan o lo que sea. Pero nada, las cosas van subiendo, lamentablemente, pues no, estos fondos eran por una cuestión de la emergencia, no eran permanentes, así que vamos a ir ajustándonos.
La legislatura aprobó los proyectos de Pierluisi para bajar la luz ahora por unos meses. Vamos, no para bajarla, pero para que no sea tan grande el golpe
mitigar,
de aumento.
Mitigar el golpe.
Para mitigar no. El golpe.
Ah, esos muchachos respiran porque el aire le da de frente. Esa gente no les importa, de verdad. Y te tengo que decir, y con esto tengo que ir terminando, que me da rabia inclusive con algunos de los líderes nuestros. Porque entonces dicen, había otras opciones. Pues dámelas. O sea, no, porque Pierluisi pudo haber utilizado otros mecanismos. Pues dámelos.
Sí, escríbelo.
O sea, el problema es que es bien fácil decía, ¿sí? Buscarle los defectos al proyecto de Pierluisi para después decir que hay otras alternativas y no decirme cuáles son esas alternativas es un acto irresponsable. O sea, y bueno, porque se atengan a las consecuencias, porque créeme que si yo tengo el golpe de la luz ahora mismo y me está haciendo daño, y veo que mi legislador de mi distrito se opuso, yo le voy a pasar factura para ir de factura a factura. Así que, nada, lamentablemente wow, este programa sí que se fue bien rápido. Se me acabó el tiempo, pero mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente con ustedes aquí en A Plena Vista. Gracias, Contreras. Buen día.
Hablamos mañana.